Lo encontré y entré en la historia. Qué cosa conocer personajes, hombres, mujeres, pero cuando alguien se sienta a repensarlos en contexto, el interés crece. Y esto me pasó viendo la serie de Llámame Francisco, que la vi en una de las propuestas que tiene Netflix, y encontré a un Martín Luis Salinas. Yo no sabía que él había escrito. Hola Martín, buen día.
Hola, ¿qué tal Horacio? Buen día.
Muchísimas gracias. Martín Luis Salinas escribió Llámame Francisco, una producción filmada en Argentina, en Italia, en Alemania, pero que describe, por supuesto, la vida de Bergoglio, hoy Papa Francisco, y repensada en contexto para saber quién es este hombre, ¿no es cierto?, que hoy maneja el corazón y el alma y algunas sabidurías puestas en la humanidad. ¿Quién fue para vos, Francisco, como para sentarte teclado en mano y tu cabeza como gran escenario para contarlo?
Bien, qué pregunta. A ver, fue, por un lado, es un trabajo hecho en equipo con el director Daniele Lucchetti, que eso le agregó un plus a todo esto, porque por un lado yo tenía una mirada desde Argentina, desde la historia argentina. Yo soy, digo, en la década del 50 yo era niño, así que he vivido toda la Argentina este tiempo, y fue la posibilidad de ver a Bergoglio no solo a través de la mirada de aquí, sino de la mirada desde otras latitudes, discutir y hablar con alguien que también tenía una mirada, digamos, de esta generación, por decirlo así. Entonces, para mí fue la posibilidad de contar la historia de un hombre que cree, ¿sí?, desde alguien como yo, que no creo.
Claro.
Encontrar al ser humano y entender de qué se trata un hombre que realmente cree, como es el caso de él, y contarlo desde un lugar no religioso, no místico, sino humano, que fuera una película que nos acercara al hombre y no a las creencias.
Esto que vos decís de poder recrear espacio y tiempo. Cuando yo veía esa primera reunión de aquellos muchachos, 50, casi, no, el 60 viene después, pero el 50, uno que es contemporáneo, han logrado, bueno, por supuesto, la actuación de la Serna es excepcional, excepcional. A mí me ha gustado tanto. Mira que uno lo ha visto no solamente en San Martín, en Diario de Motociclista. No, pero acá me parece excepcional. Entro perfectamente en la vida de ese hombre que nació en Flores. Pero la recreación de tiempo y espacio también es muy buena.
Sí, hay algo que también es muy fuerte, y es que su vida está muy entrelazada con la historia argentina.
Tal
en
cual.
Los últimos 70 años, por decirlo así. Eso es muy, eso fue lo que más me atrajo y me asustó cuando me convocaron. La verdad que fue un susto grande el que me dieron el día que me estaba en ese momento implicado. Después ya no, porque no hizo la producción acá, pero Daniel Burman, a quien conozco de hace muchos años.
Ah, mira,
sí, él, yo estaba justo en un festival en Guadalajara, me llamaron por teléfono, y el susto que me pegué cuando me dijo, ¿te interesa? Le dije, mira, ni.
No, claro.
Bueno, aunque sea asesorás, porque vos conocés mucho la historia, además tenés un oficio. A mí me ha tocado trabajar muchísimos años en el guión cinematográfico, desde incluso biografías, como la de Gaby Brimmer hace muchísimos años, una que se hizo con Norma Leandro, que era también alguien que estaba vivo. Entonces, fue como darme cuenta de lo difícil que es convertir una vida real, reducirla a 3 horas, y más en un contexto político histórico como el de Argentina. Pero también fue la oportunidad, dije, bueno, si alguien lo cuenta peor, no digo mal ni que yo mejor ni nada, pero si alguien lo cuenta peor, puede ser la pérdida de una oportunidad. La verdad que
es interesante como planteás, no solamente el salto a la fe, el manifiesto de la fe, sino de pronto la Argentina que se cruza, la Argentina del 70, por supuesto la noche de la dictadura, y ahí entran a jugar todos los actores. Aquella mujer que supo que ideológicamente a lo mejor le tiraba otra línea ideológica, y su hija, y las desapariciones, y la posibilidad de hacer el puente para encontrar a alguien, y la posibilidad de Roma, ese Pío Laghi que en la monarquía de la religión trata de ver la cosa cotidiana. Eso me gustó.
Bueno, eso, me alegro mucho que te haya llegado de esa manera, porque sí fue... Mira, para darte una idea, como estructura de personaje, partimos de cuatro puntos de giro en la vida que creo que casi todos los conocemos, por lo menos la mayoría de los que vamos pasando los años. Es que es un personaje que al inicio no sabe que no sabe, y es cuando los jesuitas lo examinan y él dice que se va a ir a Japón y que va y, sí, y le toman el pelo y le dicen eso de que va a reducir la cantidad de fieles en Japón. Luego llega el momento de la vida en que uno sabe que no sabe, sí, que es cuando lo entrevista a Rupe, el principal jesuita, y él se da cuenta que tiene 34 años y lo están poniendo al frente de una responsabilidad gigantesca en todo el cono sur, de la orden de los jesuitas a esa edad. Y luego, más adelante, en Alemania, cuando tiene que vivir su especie de exilio después de todo el tema de la dictadura y las macanas y las cosas buenas que hizo, se da cuenta que sabe que sabe. Y al final del camino, cuando ya lo va rumbo a lo del tema del cónclave y demás, no sabe qué sabe. O sea, es como una ley de la vida. Y esto ayudó mucho a humanizar al personaje, a verlo como...
¿Esos fueron tus propios disparadores? ¿Este sabe que no sabe, sabe que sabe, no sabe que sabe?
Fue algo que conversamos mucho con el director para poder de entrada trazar un camino humano y no ideológico, digamos, no reducirlo. Porque acá el tema es como, hay un dramaturgo americano que a mí me gusta muchísimo, que además es un gran guionista de cine, que es David Mamet, que dice que lo nuestro es poner en escena el alma humana, ¿no? En el sentido sí, más amplio de la palabra. Sí. Entonces, para poder construir la historia de un personaje hay que tratar de ver cómo es el sí, derrotero, el camino de esa sí, alma, por decir así, sí, o sea, sí, su espíritu, ¿no?
Sí. ¿Tenés idea si Bergoglio vio esto, digo, Francisco, vio tu trabajo, o el trabajo de ustedes?
Mira, sé lo siguiente, en Italia hicieron una versión reducidísima de una hora y media, ¿sí? Que la hicieron, digamos, para proyección en salas, y de hecho la estrenaron en salas. Esto es por una estrategia comercial, sí, claro, pero también creo que de alguna manera política con respecto al Vaticano. Es una versión que a mí no me gusta verla, porque siento que está como...
Que está media mutilada, claro.
Sí. Entonces sí, hicieron algunas elecciones que no las hizo ni el director. El director es alguien que ha hecho películas maravillosas, que ha trabajado con Monicelli, es un tipo con una mirada de una humanidad.
Estamos hablando de Daniel Lucchetti.
Daniel Lucchetti, exacto. Él estuvo en Cannes cuatro veces con cuatro películas.
Ahí estaba leyendo una producción de Pietro Balsecchi, también italiano.
Pietro Balsecchi en realidad es el productor más poderoso de Italia, de televisión.
Ah, mirá.
Es decir, si vos pensás en alguien como Adrián Suárez aquí, bueno, multiplicarlo por 20, porque es una locura lo que pasó con esta producción, porque es como el emporio del imperio de Berlusconi en términos mediáticos, es decir, que es Mediaset y es el productor Pietro Balsecchi, que tuvo el valor de meterse en esto, con un director que viene del lado del Festival de Cannes, a ver cómo...
Mirá vos, qué pedazo de tanque, qué bárbaro.
No, pero lo tremendo es que uno era la visión con una propuesta, digamos así, hipercomercial, y del otro lo opuesto. Y eso fue lo fascinante, cómo conciliar ambas...
Y ahora tenés la multiplicación de esta compañía que te lo... te lo presenta como capítulos, ¿no?
Qué barrio. Exacto, que fue escrito así, en realidad fue escrito todo corrido, como dos telefilms, digamos, casi te diría, después se subdividió en cuatro. Sí. Pero bueno, te contaba a tu pregunta, la película se estrenó en el Vaticano, en una sala del Vaticano, se hizo el preestreno, digamos así, con 7.000, esto... Yo, digamos, no voy a opinar, pero el dato es impactante. Invitaron a 7.000 gentes carenciadas con sus respectivos trabajadores sociales, gente que no tenía viviendas o gente que vivían en albergues para pobres. Es decir, fue un estreno que esto lo decidió el Papa.
Me imagino.
Y los convocaron, imagínate lo que debe haber sido eso, porque obviamente yo soy solo el escritor y en general no...
Nada más y nada menos.
Uno no participa, sí, pero en cine y en televisión es así. Entonces, sí, Daniele me mandó los videos, es alucinante. Ahora, fue un fenómeno increíble, porque tiene una parte que obviamente fue... con intenciones comerciales, pero por otro lado fue muy conmovedor.
¿Qué te parece?
O sea que sí, tiene que haber visto por lo menos parte del material.
Él es Martín Luis Salinas. Escribió Llámame Francisco. Y no solamente recomiendo, sino tengan la enorme curiosidad del alma y de la inteligencia para poder entrar en la vida de este hombre. Justamente... como vos también te definís, ¿no? Una cosa es creer y no creer, saber que no sabés, sabés que sabés, y no sabías que ibas a terminar escribiéndolo. Felicitaciones, Martín, ¿eh?
Bueno, te agradezco muchísimo, y solo un detalle más, creo que es la historia de alguien que de alguna manera es un emergente de toda una historia de Latinoamérica, digamos. Sin nuestra historia, él no existiría, digamos, como figura, ¿me explico? Es decir,
sí,
podría
claro,
haber sido un hombre maravilloso, pero es un hombre que navegó nuestra historia y de alguna manera es un emergente de la historia de Argentina, ¿no?
De todas nuestras contradicciones. Es muy interesante incluso poder armar una historia, armar un buen debate, uno que es tan contemporáneo, porque uno puede hablar desde la teología de la liberación, bueno, todo el caso de Angelelli, cómo lo contás, con todo... no es inocente. Vamos a... una de las tantas cosas que quiero hacer en el 2017 en este espacio es armar unos debates para poder pensar en voz alta. Te agradezco y nuevamente felicitaciones. Martín Luis bueno, Salinas.
Te agradezco muchísimo la oportunidad de charlar un ratito.
Vale, gracias. Bueno.